Señor, gracias otra vez que estás aquí con nosotros. Tu palabra dice que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estarás tú. Gracias que no somos dignos de estar en tu presencia sin lo que Cristo nos ofrece, Señor. Y por su sacrificio tenemos la confianza de ir ante tu trono y hablarte. Y Señor, yo te pido por esta enseñanza, otra vez que tú usas mi boca, que no salga nada de mi boca, que no sea de tu plan, Señor, o de lo que tú quieres que las chicas escuchen. Y Señor, yo te pido por las chicas, que tú, como tu palabra dice, también puedes hacer más allá de lo que podemos pensar o pedir. Haz una obra en sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a empezar hoy. Estas enseñanzas que estoy dando de decisión o deleite o desastre, en verdad son cuatro enseñanzas que voy a dar en el próximo campamento, pero solo aquí me tocó dos. Entonces ustedes van a recibir un poco de las últimas tres lecciones, y por eso vamos a iniciar leyendo todo el capítulo, porque no tengo tiempo de ir despacito para que vean todo. Entonces vamos a iniciar en Segunda de Crónicas 18, Segunda de Crónicas 18, capítulo 18. Y si van a querer usar tus Biblias hoy, porque no voy a tener todos los versículos aquí en la pantalla. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Y esta historia se trata de dos reyes y un profeta, el rey Josafat, el rey Acab, el profeta Micaías. Entonces vamos a leer, empezando en versículo 1. Josafat tenía grandes riquezas y gloria. Se emparentó con Acab, y algunos años después descendió a Samaria para visitar a Acab. Y Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para el pueblo que estaba con él, y lo persuadió a que subiera contra Ramot de Galaad. Y nada más voy a tomar dos segundos para recordarlas que cuando eso está pasando, el pueblo de Dios, de Israel, ya se han dividido en dos reinos, ¿ok? Uno es el reino del norte y el otro el reino del sur. Y estos dos reyes son de estos dos reinos. Eso nos va a ayudar. Chicas, si quieren, agarren sillas. Ahí hay sillas también. Ok, seguimos. 3. Y Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Y él le respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Estaremos contigo en la batalla. Dijo además Josafat al rey de Israel: te ruego que primero consultes la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos dijeron: sube, porque Dios la entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas estaban profetizando delante de él. Y Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho cuernos de hierro y decía: así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban así, diciendo: sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor la entregará en manos del rey. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías, el profeta, le habló diciendo: he aquí, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Por esto te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables favorablemente. Pero Micaías dijo: vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Y cuando llegó el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debo desistir? Él respondió: sube y tendrás éxito, porque serán entregados en tu mano. Entonces el rey le dijo: ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió: vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Y para que entiendan esta profecía, él estaba diciendo: van a perder. Si van a esta guerra, van a perder. Entonces dijo todo lo opuesto. Y el rey de Israel dijo a Josafat, versículo 17: ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Respondió Micaías: por tanto, escuchen la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces se adelantó un espíritu y se puso delante del Señor y dijo: yo lo induciré. Y el Señor le dijo: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: lo inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora he aquí, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Y específicamente quiero ofrecerles, si no entienden estos versículos y los están molestándote, ven a verme, porque si puedo explicarlos, nada más no tenemos tiempo, ¿ok? Entonces, 23, se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, y dijo: ¿cómo pasó el Espíritu del Señor de mí para hablarte a ti? Respondió Micaías: he aquí, tú lo verás aquel día en que entres en un aposento interior para esconderte. Y el rey de Israel dijo: tomen a Micaías y devuélvenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y digan: así dice el rey, echen a este en la cárcel y aliméntalo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: si en verdad vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió: oigan pueblos todos. Y subió el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, contra Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus ropas reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entraron en la batalla. Pero el rey de Aram había ordenado a los capitanes de sus carros, diciendo: no pelean contra chico ni contra grande, sino solo contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y se desviaron para pelear contra él. Pero Josafat clamó, y el Señor vino en su ayuda, y Dios los apartó de él. Pues al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo: al cochero, da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día y el rey de Israel fue sostenido en el carro frente a los arameos hasta la tarde y murió al ponerse al sol. Entonces, ya leyendo la historia, básicamente es así, dos reyes, vamos a verlos para que entiendan, ¿ok? Iniciamos con el rey Josafat, era un rey bueno de Judá, ¿ok? Era el rey bueno de Judá. En Segunda de Crónicas 22 lo describen como él quien buscó al Señor con todo su corazón. Recuerden eso, porque algo interesante pasa aquí. Luego tenemos a Acab, y él era uno de los reyes malos. Hizo todo el opuesto de lo que Dios le pedía. Era el rey, no sé cómo describirlo, pero era malísimo este rey, ¿ok? Y entre ellos era Micaías el profeta, y él era profeta a Acab, este rey. Pero la primera cosa que quiero que ustedes vean aquí es que Josafat entra en un pacto con el rey malo sin tomar ni un segundo para preguntar, a ver Dios, ¿quieres que haga eso? Y en otro estudio voy a hablar, porque después dice, oh sí, no hay profeta que puede hablar, pero la primera cosa que hace, toma la decisión, sí, voy contigo, sin pedir a Dios su consejo. Y Dios tiene en el libro de Isaías este versículo que me gusta mucho. Era algo que él habló a su pueblo cuando entraron en otro pacto con Egipto sin pedirle su consejo. Pero dice Isaías 31, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no siguen mi espíritu. Y es interesante, lo que quiero que agarren aquí, esto es específicamente para ustedes jovencitas que ya conocen a Cristo. Mira cómo describieron a Josafat, el hombre que buscó a Dios con todo su corazón, el rey bueno, pero aún así se equivocó en este asunto importantísimo. Y creo que es muy fácil para nosotros, más y más en la vida, andamos con Cristo, andamos bien, y llega una decisión y sin pensar, oh sí, yo hago eso. Y olvidamos que hay alguien que debemos preguntar, ¿verdad? Entonces, lo que pasó con él también, vimos que él casi murió, casi perdió su vida por haber tomado esta decisión. Y no sé si entendieron la historia al final. Es algo tan tonto, ni entiendo cómo él podía hacerlo. El rey malo dice, mira, vamos a la batalla, yo voy a vestirme como un soldado normal, tú pon tu ropa de rey y ahí vamos. Pues es una locura, van a buscar al rey para matarlo. Y Josafat dice, oh sí, ahí voy. Y así somos muchas veces cuando tomamos decisiones sin preguntar a Dios. Entramos y hacemos tonterías porque no hemos buscado de Dios. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Este fue un rey malo. Josafat no tenía el por qué hacer un pacto con él. Otro proverbio, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues, ¿qué aprendemos del mal ejemplo de Josafat en este caso, aunque era un rey bueno? Aprendemos que el primer paso para tomar una decisión siempre debe ser buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios. Y ahora vamos a cambiar personajes y vamos a aprender algo del rey malo Acab. Y también vamos a aprender de su mal ejemplo. Pero a veces podemos aprender cosas viendo errores, ¿verdad? Entonces, leímos en esta historia que cuando Josafat dice, no hay otro profeta, él dice, oh, sí, sí, sí hay, pero siempre dice cosas que a mí no me gustan. Ok, háblale. Y le habla a Micaías, llega y pues en el principio parece que no dice la verdad, pero la mayoría de la gente que estudia en la Biblia dice que él estaba siendo sarcástico. Y sabemos eso por la forma que Acab le contesta, ¿verdad? Pero cuando en verdad da su profecía, habla la verdad. ¿Y qué es la reacción de Acab? Se enojó. Pero Acab, a ver, espérame. Tú le preguntaste, dime qué va a pasar. ¿Por qué te enojes? Y lo que pasa es que él realmente no quería escuchar la verdad. Aunque él pedía consejo, la verdad es que él no quería escuchar. Él quería que el profeta le diera una profecía que era como autojustificante, una profecía que le daría una excusa o razón para actuar como él quería. No estaba buscando la verdad, estaba buscando lo que él quería escuchar. Ahí va la pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? Cuando vamos a tomar una decisión y vamos con alguien, ¿estamos buscando en verdad alguien que nos va a decir la verdad? ¿O estamos buscando lo que queremos escuchar? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el internet uno puede encontrar sitios sin fin de iglesias que llevan el nombre cristiano, entre comillas, pero en realidad hacen muchas cosas las que Dios se opone. Tú puedes encontrar lo que estás buscando, te aseguro, te aseguro. Ahora, otra vez voy a preguntar, porque para mí, yo creo que de todo lo que voy a enseñar hoy, esa es la parte más quiero que les pega. Están buscando la verdad cuando toman una decisión, o están buscando lo que tú quieres escuchar. Porque ¿qué vimos en el ejemplo del rey Acab? Siempre hay alguien que se pone de tu lado. Y en su caso, aquí está el versículo otra vez. Dice, el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les preguntó, ¿vamos a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Suba, contestaron ellos, porque Dios la entregará en mano del rey. Él encontró suficiente personas. Y yo las aseguro también, si tú quieres tomar una decisión y no estás buscando la verdad, tú vas a encontrar suficiente personas para ponerse a tu lado. Entonces vuelvo a lo mismo. Estás buscando la verdad cuando tomas una decisión. Mateo 7, 13 y 14 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Ahí está la puerta estrecha, la puerta estrecha. ¿En cuál puerta vas a entrar? ¿Qué aprendemos del mal ejemplo de Acab? Cuando vayas a tomar una decisión, necesitas tener cuidado de que uno ¿quieres escuchar la verdad? Dile, Señor, ayúdame. El corazón se puede engañar, pero Señor, tú ayúdame a ver mi corazón. Y también cuidado de que no bases tu decisión en la cantidad de personas que hacen algo, que usan algo o que están de acuerdo con algo. La única cosa que verdaderamente importa cuando estás tomando una decisión es qué piensa Dios, qué piensa Dios. Y les voy a dar un consejo. Eso no encuentras palabra por palabra en la Biblia, pero creo que de la sabiduría de Dios lo hago yo. No los voy a cobrar por este consejo. Pero lo que yo he visto en mi vida, si algo es muy popular, me alejo lo más que puedo. Aún dentro del mundo cristiano. Si sale un libro y ¡uy! Este libro y todo el mundo está hablando de este libro y hay que leer este libro y uno de estos libros, Jesús llamando. Tan popular. Pero ¿saben qué? Hay partes del libro que tienen buenas cosas. Hay partes que están pegados a la Biblia. Pero la señora que escribió este libro habla si como fuera Dios. Y también salen muchas mentiras. Y este libro se trata de la emoción. Y no se trata de la verdad. Y un ejemplo, yo tengo una chica, es una americana. Yo trato de ayudarla con su vida, tiene mucha depresión. Una jovencita. Y ella vino conmigo una vez y estaba tan deprimida y le dije, oye, no voy a decir su nombre, pero ¿estás leyendo su Biblia? Dice, no, pero estoy leyendo Jesús llamando. Y digo, ¿sabes qué? Deje este libro. Y le expliqué por qué. Digo, abre tu Biblia. Como 2-3 semanas después me habla otra vez, Arlene, es que estoy tan deprimida. Y digo, ¿estás leyendo tu Biblia? No, es que traté, pero era más fácil leer Jesús llamando. Entonces otra vez estoy ahí. Pero Dios me está ayudando ahí. No estaba buscando la verdad ella. Estaba buscando lo que era más fácil. La puerta es estrecha. No es fácil. Ok, ahora por fin llegamos, gracias a Dios, a un ejemplo bueno. Micaías. Ya podemos aprender de alguien que hizo lo correcto, por fin. Primero quiero repasar para recordarlas qué enfrentaba Micaías. Era increíble lo que él tenía que enfrentar. Primero, dos reyes poderosos, uno que ya le odiaba. Luego había 399 profetas falsos que andaban profetizando mentiras. Y me dicen, a ver, ¿no eran 400? Sí, pero ahí voy. Uno loco. Que andaba con cuernos corriendo por todos lados diciendo, así vamos a ganar. Entonces, en verdad, imaginen ustedes, ahí llegaba él, ¿verdad? Y en el camino tiene alguien diciéndole, oye, todos están diciendo eso, tú también dilo, por favor. Y llega los reyes, 390 profetas gritando, vamos a ganar. Un loco corriendo con los cuernos. Y el pobre profeta llega. ¿Verdad? Entonces tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo podría Micaías tomar la decisión de hablar la verdad enfrentando tanta presión de no decir la verdad? Y es lo que muchos de ustedes enfrentan hoy en día. Créame, yo tengo hijos, yo sé la presión que hay en el mundo hoy. Ustedes enfrentan casi una situación parecida cada vez que entras en tu escuela, cada vez que entras en tu trabajo. Para algunos de ustedes, cada vez que estás en tu casa con gente que no creen. Entonces, ¿cómo podía Micaías tomar la decisión de decir la verdad? Y creo que la respuesta se encuentra en versículo 13. Micaías dijo, vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Lo que mi Dios me diga, eso hablaré. El fundamento de la decisión que estaba a punto de tomar estaba firmemente establecido en lo que su Dios le había dicho. A ver, ¿cómo puedes estar segura de que escuchas la voz de Dios hoy? ¿Cómo sabes? ¿Es la voz de Dios? A ver, ¿no puedes hablar un poquito más fuerte, Dios? La respuesta es fácil. Y alguien en la mañana, Alejandro, creo, dio la respuesta. Ahí está. Dios nos dejó su palabra. Hay que abrir tu Biblia, leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella y, no olviden eso, obedecer lo que dice. Esto es la voz de Dios, para que mi Dios me dijo. Salmo, un ejemplo, Salmo 119, 24, dice, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Me gustó mucho esta palabra. Las palabras de Dios son mis consejeros. ¿Vas a tomar una decisión? ¿Necesitas consejo? Ahí lo encuentras. La Biblia tiene consejo de todo. No van a creer, pero hasta la belleza, el amor, el matrimonio, el divorcio, la homosexualidad, el sexo, las drogas, el alcohol, amistades, soledad, dolor, felicidad, esperanza, ahí va, la lista. Todo lo que necesitas saber, aquí está, en este libro. Entonces, otra pregunta para ustedes. ¿Qué harás cuando una multitud se te acercan y te dicen en voces muy fuertes, como estos 400 profetas gritando, y convencedoras, cosas así? Y voy a sacar unos ejemplos, cosas que yo he visto en el internet. Oye, pero Yuri, ¿tú sabes que la Biblia nunca habla del infierno? ¿Tú sabes eso? La Biblia no habla, hasta Cristo nunca mencionó el infierno. ¿Tú sabes eso? ¿Cómo vas a contestar? Ay, ¿en verdad? Me están diciendo, ay, no, pero Teodoro dijo, ay, ¿a quién vas a creer? Pues, ¿cómo sabes si no abres aquí? Casi quiero dejarles ahí el piquete para que busquen. Pero les voy a decir, la Biblia sí habla del infierno, y mucho. Pero si tú entras en el internet, les aseguro que vas a encontrar 1,000 sitios donde puedes escuchar de cristianos, entre comillas, que dicen, la Biblia no enseña que existe el infierno. Otro ejemplo. Oye, pero Andrea, tú sabes, la homosexualidad no está mal, porque esta persona nació así. Y si nacieron así, pues Dios no los puede castigar. ¿Cómo vas a contestar? ¿Cómo? Dice, oye, ¿y hasta ustedes saben que David y Jonatán eran homosexuales? Así dicen. Y ustedes saben porque andan en el internet. Pero la cosa es esto, eso es el chiste. Si ustedes no saben lo que dice la Biblia, les va a sacar de la onda. Y van a empezar a tomar decisiones que las lleva a jamás pensar en que iban a llegar. Ahora, tengo más que, bueno, casi 25 años en el ministerio. He escuchado 3 excusas comunes para no leer tu Biblia. Y ahorita voy a hablar de las 3. Ahí va el primero. He tratado de leer la Biblia, pero no la entiendo. No la entiendo. Y antes de contestar esto, quiero leer un versículo de 2 de Corintios 14, 16. Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ya. Yeah. Oh, perdón. Gracias, Abby. ¿Es 4:16:10? 4:16. Gracias. Acuérdame, Abby, termina eso. Segundo de Corintios 4:16. A lo mejor pegué el 1 cuando estaba. ¿3? Oh, ok, perdón, gracias. Ya lo tienes ahí, déjame checar para asegurarnos, porque no queremos decirlo mal y ya en el quiz, ahí tenemos a Michael en un... Segundo de Corintios 3, 14, ahí estoy. Sí, ok, segundo de Corintios, eso está mal, 3, 14 y 15, muchas gracias. Pero esto es el chiste, que no la entiendo. La misma Biblia tiene la respuesta. Si no la entiendes, por favor, quiero que hoy hables conmigo o con uno de tus consejeras. Porque eso quiere decir que todavía tienes un velo delante de tus ojos. Y si tienes este velo delante de tus ojos, quiere decir que tú no conoces a Jesucristo. Ahora, quiero tener cuidado porque luego tengo 50 chicas en pánico. Pero yo no entiendo todo. No estoy diciendo que tienen que entender todo, ¿verdad? Pero si tú abres tu Biblia y no entiendes papas, pues no conoces a Cristo. Vas a entender algo y así vas madurando. Ok, excusa número 1. He tratado de leer mi Biblia, pero no la entiendo. Número 2. No tengo tiempo. Eso es mi favorito. Ay, es mi favorito porque puedo... quitar esta excusa así. Joana, mañana te voy a dar $1,000 por cada hora que pases leyendo tu Biblia. ¿Cuántas horas vas a pasar leyendo tu Biblia? ¿Verdad? Y así contestarán todas ustedes. Todos ustedes. Porque la verdad, todos tenemos tiempo. Si les ofrezco dinero, así rápido. Me gustó eso, lo encontré en el internet. A veces el internet sí sirve. Cuando uno quiere, saca tiempo. Cuando no quiere, saca excusas. Les voy a dar unos 4 ejemplos cómo encontrar más tiempo. Si en verdad sientes que no tienes mucho tiempo, quita esto de tu vida. 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 Face, Twitter, WhatsApp, la tele, el teléfono, les aseguro van a encontrar el tiempo. Eso no es una excusa. Ok, entonces ahí vamos. He tratado de leer la Biblia, pero no la entiendo. No tengo tiempo. Y por último, me es difícil. Y yo veo eso más con chicas que en verdad conocen a Cristo, pero no han madurado. Y tengo una teoría, el por qué. 1, no reconoces que estás en una guerra espiritual. Satanás no quiere que abres este libro. Si tú abres este libro, vas a saber cómo vivir por Cristo. Es la última cosa que él quiere. Estás en una batalla espiritual. Es difícil, no es fácil. A ver, ¿cuántos aquí han aprendido un instrumento musical? Levanta la mano si has aprendido un, ok, bajen las manos. ¿Cuántos de ustedes han aprendido o han empezado un programa de ejercicios como levantar pesas? Ok, bajen la mano. ¿Y un idioma? ¿Aprendido un idioma? Ok, ahora piensen en eso. Cuando tú iniciaste, ¿fue fácil? No. Pero si tenías perseverancia y seguías, ¿qué pasó? Cada día era un poquito más fácil. Cada día disfrutaba más lo que estabas haciendo. Y ya a mi edad yo tengo que, siempre digo esta palabra, manto, déjame pensar, no es peso, son pesas, ¿verdad? Lo que levantas, ok. Debo levantar pesas. Y una vez estaba empezando, no hombre, el día siguiente yo pensé para peinarme, estaba en agonía, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiera pasado si yo así tiré la toalla? Pues no hubiera avanzado. Pero ¿sabes qué? No tiré la toalla. Y ahorita puedo levantar. Ya estoy en 10 libras. Ahí voy. Pero hay que recordar que es un esfuerzo. No va a ser fácil. Pero sí vale la pena. Entonces, ¿qué aprendemos del buen ejemplo de Micaías? Y ojalá que esto tiene sentido porque me fue difícil escribirlo. Puedes obtener seguridad cuando tú tomas decisiones basado en lo que mi Dios me diga. Lo que mi Dios me diga. Pero solo puedes hacer eso conociendo la palabra de Dios. Entonces, están en una etapa cuando van a tomar muchísimas decisiones, muchísimas. No sean como Josafat, que se le olvidó, aunque era un señor que buscó a Dios con todo su corazón, a pedirle a Dios su consejo. No sean como Acab y buscar la verdad así. No quiero en verdad conocer la verdad. No sean como Acab y buscar la verdad o tomar tu decisión basada en la cantidad de personas que están de acuerdo. Sean chicas como Micaías, que dice, yo estoy tomando mi decisión porque yo conozco, mi Dios me ha dicho. Oramos. Señor, gracias por el tiempo de hoy. Gracias por las vidas de cada chica que está aquí hoy, Señor. Ayúdalas a recordar las ilustraciones, que no es fácil estar en tu palabra, que sí es trabajo, pero día tras día van a mejorar, va a ser más fácil y van a gozar más de tu palabra. Señor, eres un Dios fiel y te pedimos que trabajes fielmente en nuestras vidas. Y Señor, también te pido por las que están aquí, que no entienden nada de la Biblia, que ellas busquen la oportunidad de hablar con alguien de lo que es tener fe en Jesucristo. En el nombre de Cristo. Amén.